Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 20 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy quiero empezar el resumen de noticias de esta linterna con un sonido. Escucha la banda sonora de los 10 primeros minutos del pleno del Congreso de esta mañana. Diputados gritando desde sus escaños, dando golpes en la silla, en la mesilla. Presidía el socialista Gómez de Celis y desde el primer momento ha comenzado la bronca con el portavoz del PP, Miguel Tellado.
A ver, señoría, dígame exactamente cuál es la cuestión del orden sin entrar en el fondo de la cuestión. Dígame cuál es la cuestión de orden. No le voy a dejar más de 30 segundos para que me diga exactamente.
Gracias,
la cuestión de orden.
Pero...
Dígame.
Bueno, en fin. Pues se ve que el presidente de la Cámara, el presidente accidental, dígame, se ha levantado regular en el día de hoy.
Lo que quería Tellado era que no se votara la ley de desperdicio alimentario porque la mesa había vetado varias enmiendas introducidas por el Senado. El presidente accidental de la Cámara ha seguido adelante con el debate. La ley ha sido aprobada pese a las protestas del PP. Los populares se han tomado la revancha en la votación siguiente. La Agencia Estatal de Salud Pública, en el último momento, han cambiado su postura y la han tumbado junto a Vox y Junts, que también ha decidido votar en contra. Lo explicaba luego Cuca Gamarra.
Impide que el Congreso, como ha hecho hoy el presidente en funciones, que ha impedido y ha bloqueado que se pueda votar aquello que el Senado ha aprobado, lo que no pueden pretender luego es que no haya una reacción.
No es el único titular que nos deja el caótico día en el Congreso. Ha habido otra votación puramente simbólica, pero que refleja la división entre el PSOE y Sumar. Los de Yolanda Díaz han votado en contra del plan de defensa europeo y han votado a favor de salir de la OTAN. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Llevaban días anunciándolo y hoy ha sido más que evidente la fractura de un gobierno en el que el lado socialista sigue la línea marcada por Bruselas y la parte de Sumar rechaza de manera frontal ese aumento del gasto militar. Es más, el grupo que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz apoyaba también la petición para salir de la OTAN. Todo esto el mismo día que la Comisión Europea nos pide ese rearme. Varapalo al Ejecutivo, que desde Bruselas Feijóo lamenta que deje a España sin credibilidad y pide su dimisión.
El presidente del gobierno de España no puede hablar en nombre de su país. Ni siquiera puede hablar en nombre de su gobierno. No puede hablar en nombre del Parlamento.
Es verdad que este batacazo de Sánchez en el Congreso solo tiene efectos políticos, no obliga jurídicamente al gobierno. Pero lo que más valora a los populares es que ha dejado en evidencia que el PSOE solo contaría ahora mismo con el apoyo de la derecha en materia de gasto militar. Y le repiten que si quieren los votos del PP, que se los pida en una votación que sea vinculante en el Congreso.
Como decía Maribel, la votación ha coincidido con la cumbre europea en la que los 27 estudian la nueva estrategia de rearme frente a la amenaza rusa. A la llegada, Sánchez ha dicho que no le gusta en absoluto la palabra rearme.
El término rearme no me gusta en absoluto. No comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa.
O sea, se trata de hablar de otra manera, dirigirnos a los ciudadanos y decírselo de mentira. De la cumbre en la que ha participado Zelensky por videoconferencia sale un compromiso de mantener el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia. El único que se ha desmarcado, claro, el húngaro Orbán. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. De nuevo un acuerdo a 26 sin el visto bueno de Hungría, en el que los líderes de la Unión Europea se comprometen a mantener su apoyo a Kiev pese a las presiones de Putin. El texto asegura que Bruselas continuará atacando a la economía rusa con sanciones. Sin embargo, no hay rastro del plan que había propuesto la alta representante de la diplomacia europea para destinar hasta 40.000 millones de euros en ayuda a Ucrania. Un plan que llegaba a la mesa de negociación con el rechazo de Francia, Italia y sin el apoyo de España. Y no podemos llegar a un acuerdo para todo el año, al menos acordemos el corto plazo, las necesidades inminentes que tiene Ucrania en materia de munición, apuntaba Kaja Kallas. Además de Ucrania, los 27 estudian la guía para la defensa europea que presentó esta semana la Comisión. A esta hora siguen reunidos y con la competitividad europea como materia de debate.
Sobre el terreno, intercambio de ataques entre Ucrania y Rusia mientras ambos se acusan de incumplir su palabra. Sigue abierta la vía diplomática, no obstante, la próxima cita clave es el próximo lunes en Arabia Saudí, donde se van a celebrar reuniones bilaterales de Estados Unidos por separado. Estados Unidos con Kiev y Estados Unidos con Moscú. Lo que no tiene pinta de que vaya a prosperar es la propuesta de Donald Trump de apropiarse de las centrales nucleares ucranianas. Zelensky lo rechaza tajantemente, dice, pone como ejemplo la central de Zaporilla.
Le dije que no funcionará para nadie si no son ucranianas. Es ilegal. No funcionará. Si quieren quitársela a Rusia, invertir en ella y modernizarla, eso es otra cosa. Pero no hemos discutido sobre su propiedad con el presidente Trump. No lo discutiremos. Hay 15 centrales nucleares operativas, todas son nuestras.
Seguimos fuera de España en cuanto a la ofensiva israelí en Gaza. Hoy su ejército ha asegurado haber matado al jefe de las fuerzas de seguridad de Hamas. Dirigía, al parecer, una unidad central encubierta dentro del grupo palestino. Los ataques no se detienen. Israel ha ordenado más evacuaciones en el sur de la franja. Dicen que no se detendrán hasta que liberen a todos los rehenes. Escuchamos a Avishai Adri, es uno de los portavoces de las Fuerzas Armadas de Israel.
Jamás será derrotado, le guste a alguien o no. Ganaremos. Cualquiera que piense que Israel tiene que dar un paso determinado debería mirar atrás a las etapas de la guerra para poder confirmar que está delirando.
De vuelta a casa, hay que hablar un día más de José Luis Ábalos. La UCO admite que se confundió al valorar en 2,5 millones de dólares la propiedad que el ministro compró en Colombia. En efecto, eran 2,5 millones de pesos colombianos, no llega a 1,000 euros. Bueno, leo en el Confidencial a los compañeros Olmo y Bea Parera que la Guardia Civil, comillas, prueba que Ábalos y sus hijos usaron a Coldo para aflorar dinero y los deja sin coartada. En el núcleo duro del gobierno y del PSOE, hoy han optado por guardar silencio para variar ante estas nuevas informaciones. El hedor debe ser insoportable. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El alto mando del PSOE se ha autoimpuesto un obstinado hermetismo ante la aluvión de datos para sonrojo interno porque el conjunto de sus diputados se ha mostrado desbordado. El suma y sigue de las novedades sobre José Luis Ábalos ha causado estragos bien visibles en los rostros socialistas. Eso nunca me constó, ha sido la única respuesta obtenida en privado entre cuadros medios socialistas frente a unos silentes María Jesús Montero, Félix Bolaños u Oscar Puente. El desconcierto por el cúmulo de revelaciones sobre quién fuera su número dos pesa en la bancada del grupo en el Congreso. Nadie puede negarlo ante un mazazo que, como todos los de supuesta corrupción, calan y mucho en la opinión pública. La agitada vida personal de Ábalos era un secreto a voces en el partido, pero el abultado entramado patrimonial deja a muchos en shock cuando además parece carecer de fin. De hecho, nadie sabe qué puede aflorar todavía con la investigación. A pesar del golpe, toca aguantar estoicamente. Eso aseguran los socialistas.
Lo sabían todos y todas y se callaron. Termino con las lluvias. Mantienen en alerta amarilla toda la mitad occidental de Andalucía, Extremadura, el sur de Salamanca, el sistema central y parte de la Comunidad de Madrid. Preocupan también la situación de muchos embalses por toda España y de las crecidas de los ríos. En Toledo, por ejemplo, la UME trabaja para levantar un muro de contención que proteja el hospital de parapléjicos ante el aumento del Tajo. Sergio Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ya hay maquinaria de la Unidad Militar de Emergencia a orillas del río Tajo para crear un muro de contención de unos 300 metros para asegurar que el agua no vaya hasta el hospital. El cauce del Tajo continúa subiendo, por lo que en estos momentos hay una calma tensa ante las lluvias que la borrasca Martiño pues está dejando caer en Castilla-La Mancha. A estas horas, las imágenes, Ángel, no dejan de ser llamativas. Carlos Velázquez, alcalde de Toledo.
Las labores que se están realizando fundamentalmente de prevención para evitar posibles daños aquí concretamente en el Hospital Nacional de Parapléjicos Estamos hablando de que si se incrementa de manera importante el nivel por encima de lo que ya subió el pasado viernes, podría afectar tanto a los quirófanos como al centro de investigación que está aquí.
Más vale prevenir que curar, porque Toledo ya ha vivido inundaciones días atrás, en especial el campus de la fábrica de armas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un campus, Ángel, que está muy cerquita del Tajo y que en estos momentos continúa con los sótanos anegados por culpa del agua. Cabe destacar lo que dicen las autoridades: mucha precaución y sobre todo seguir las indicaciones.
Y a esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy te hablo de cifras porque te confieso que me da cierta vergüenza, cierto apuro reconocer que caigo muchas veces en la trampa de reducir el reparto de menores migrantes a números, ¿no? Las cifras son importantes para dar muestra del alcance de un fenómeno como este, y lo vemos, por ejemplo, con otro drama como el de la violencia machista. Pero en ese caso, la cifra se suele acompañar de la historia que hay detrás, de la persona. El problema viene cuando la cifra va seguida de frases como "ni un MENA más en esta región" o "no se puede recibir a ni un menor más en tal otra", o la que ha desatado todo, el comunicado de Junts para anunciar por boca del gobierno ese decreto de reparto de menores, destacando que a Cataluña llegarían entre 20 o 30 y a Madrid pues más de 700, como si esto fuese un zoco. Es que no creo que haya un planteamiento más cruel para avivar tu rivalidad con la capital del país del que formas parte, mal que te pese. Lo decía Monseñor Argüello, nada de esto se puede hacer bien sin pensar en la dignidad humana de los que están detrás de todas esas cifras.
Somos Icolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos para microondas como gran fuente de hidratos para deportistas.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas.
Oye, hoy juega España, eso es fundamental. Pero hay nombramiento temazo.
La primera mujer presidenta del Comité Olímpico Internacional es Kirsty Coventry, 41 años, de Zimbabue, bicampeona olímpica de natación. Insisto, primera mujer de la historia en presidir el COI. Sustituye a Thomas Bach y ha ganado en primera ronda de votaciones con 49 votos por 28 de Juan Antonio Samaranch, que ha terminado en segunda posición. Y efectivamente, hoy juega la selección, lo hace 4 meses después, en partido Países Bajos-España, ida de cuartos de final de la Liga de Naciones. Y además, de última hora, ya tenemos 11 de España en Rotterdam, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el 11 esperado, no hay ninguna sorpresa. Esta es la alineación que va a presentar la selección española: Unai Simón en la portería, Porro y Cucurella en los laterales, Lenormand y Cubarsí pareja de centrales, con Zubimendi y Fabián en el doble pivote, a la derecha Lamine Yamal, a la izquierda Nico Williams, de enganche Pedri y arriba Álvaro Morata. Ya se han abierto las puertas de The Queen, se va a llenar este estadio con capacidad para 41.000 espectadores, 2.500 animarán al equipo de Luis de la Fuente.
Partido a las 9 menos cuarto, tiempo de juego 8 y cuarto, también con el Croacia, Francia, el Italia, Alemania y el Dinamarca, Portugal. Y además ya es oficial que el partido de Liga Barcelona-Osasuna se va a jugar, Ángel, el próximo jueves 27 de marzo a las 9 de la noche, o lo que es lo mismo, cuando no quería ninguno de los dos equipos.
Pues nos escuchamos, Muni.
Hasta luego.
Chao. Un minuto
Expósito.
Ya.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 13 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. No llueve en el centro, pero se espera que lo haga en las próximas horas. Además, hemos estrenado la primavera con una nueva borrasca que va a traer vientos importantes e incluso calima. La Comunidad de Madrid ha recomendado reducir al máximo la movilidad este fin de semana. De hecho, la dirección de Renfe ha activado esta tarde el protocolo de teletrabajo en la comunidad ante el riesgo de inundaciones. En cuanto al tráfico, ahora mismo hay retenciones de salida por la A3 a la altura de Rivas, la A4 en la zona tanto de Butarque como de Pinto, y en la A5 en el entorno de Arroyo Molinos. Si en cambio circulas por la M40, las complicaciones las vas a encontrar en Coslada dirección A3 y en los túneles del Pardo sentido A6. Por lo demás, ya se ha reabierto la carretera M40 desde el ramal de la M30, pero no se descarta que tenga que cerrarse en las próximas horas si las lluvias complican la situación. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito.
Recordarte que puedes hacer cualquier gestión por la app y también contactarme por allí, ¿vale? Por cierto, dentro de poco la niña cumple un año, ¿no? ¿Se lleva bien con el perrito? Un abrazo.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
¿Hola? ¿Que no tienes seguro para mi coche eléctrico?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca.
Antonio.
¿Eh? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. La mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
España no juega hoy contra Holanda, no. Juega contra Países Bajos. Sí, y es que lo llevamos diciendo mal desde siempre, dicen los listos. Ya sabemos que Holanda es solo una parte, pero cuesta cambiar lo aprendido desde que éramos niños. Al parecer, hay más cosas que decimos mal. Para ello tengo a Jon Uriarte, que no es, es que no le tengo nada para decir que digan mal, es que no dicen nada bien, nada, nada.
He visto luz y entrado, que eso sí digo bien. Eso sí, el resto ya... A ver, Espósito, seamos serios. Antes los partidos ante la selección naranja, vamos a llamarle naranja, lo contaban así.
Y ahora Holanda, la poderosa Holanda contra Brasil. Neskens en el segundo tiempo aprovecha este rebote y marca a Brasil el primer gol. 1-0. Cruyff, la estrella de Holanda, logra el segundo y último gol. Victoria de Holanda sobre Brasil por 2-0.
Qué triste, Max.
Sí, alegre no era, no, alegre no, el resumen no era alegre, pero era la Holanda de Cruyff, de Neskens y así hasta Koeman, hasta Van Gaal, con su siempre negativo, nunca positivo, pero era Holanda. Bueno, pues hay que decir que a los de Utrecht, por ejemplo, les cabrea que les llamen holandeses porque son neerlandeses.
Bueno, pues que si se enfadan, ya saben. No quiero imaginar lo que pensaron al escuchar a nuestro Carlos Miquel retransmitiendo este día la Fórmula 1.
Se tira por dentro Alonso, lo pasa, lo ha pasado. ¡Gol! Pero bueno, ahí está.
Estos son
ahí
los
está
holandeses mamaos que se cuelan.
Sí, efectivamente, holandeses mamaos que al próximo que haga un reportaje, que civilizados que van en bici, les recomiendo que vayan aquí mamaos. ¿Vale?
El primero que dice mamaos es Paco, ¿eh?
El Paco que mete ahí el capote para que el otro entre. Bueno, ojo que también decimos mal selección de Grecia. Porque hay que decir selección de la República Helena.
Buah.
¿Cómo te quedas?
Mal,
¿eh? Ya sabía yo. Bueno, pues también decimos mal selección suiza, porque deberíamos decir la selección de la Confederación Helvética.
No será porque los españoles no conocemos Suiza. Entre los que emigraron y los que se van allí por la pasta, o los que se escapan a hacer no sé muy bien qué, esto suena muy español.
Ay, suiza, patria querida, ay, suiza de mis amores. Yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimos millones.
Maravilloso, Jorge Sound, con ay, suiza, patria querida. Que no queda lo mismo, selección, cooperación helvética, no rima, no pega. Como hino yo lo veo bien incluso para estrenarlo esta misma noche, fíjate lo que te digo. Por no hablar de los países de África, que decimos mal, bueno, tú no porque te los has recorrido de cabo a rabo, correcto, pero la mayoría. Guinea, por ejemplo, porque en fútbol, digo, está Guinea Ecuatorial y Guinea Bissau.
Sí, bueno, hay casos peores, ¿eh? Antes se viajaba menos, se decían cosas como esta.
¿Eh? Oye, esto es muy bonito, ¿eh?
Ya te lo dije.
Con qué buen gusto está puesto.
A ver si viajan el cinturón, que le parece que no se sin dulce regalo hasta la manta.
Esto es indio, ¿no?
No, árabe, no de los adornos japoneses. Me lo recomendó un amigo chino que vende transistores en Canarias.
¿Qué? Más mezcla no se puede hacer.
Oye, pero cuela.
Pero cuela. Pajar si estés Holanda, a saber cómo le llamaban. Bueno, pero no hay que salir de casa, seamos serios, para meter la pata a la hora de usar un gentilicio o mencionar el nombre, por ejemplo, de un equipo de fútbol.
No, ya sé por qué lo dices. Por esto que soltó en su día Joseba Larrañaga.
Ha llamado la atención la presencia de Ander Iturraspe, el centrocampista del Athletic de Bilbao.
¡Hizo una Ana Botella!
Ya, lo que pasa es que yo creo que lo hizo aposta.
Sí, ¿no?
Que un guipuchi diga esto.
Claro, y de la Real.
Hombre, claro, ya. No nos tierra, claro.
Bueno, también nos llamó Bilbao Ana Botella, tengo que decir, ¿eh? Sí. Pero bueno, ojo que a la selección que juega esta noche, a la selección, oficialmente se le llama Selección Española Masculina de Fútbol.
Bueno, pues como empecemos con los géneros y con los idiomas, nos vamos a liar como le pasó a JJ Vaquero.
Muy tontos, mi primo es muy bruto, Me dice, ¿dónde actuaste ayer? Digo, en Girona. Y dice, Girona. Dilo en castellano, se dice Lérida.
¿De qué te lías con tanto cambio?
Es que no, pues no nos caben más términos.
No nos cabe más. Oye, no es tontería porque más allá de España, ¿cuánta gente pija que tú conoces dice Beijing en vez de Pekín?
Bueno, es que allí te dicen Beijing.
Claro, pero lo que no han estado, tú has estado, pero lo que no han estado...
¿Qué es que te diga?
Claro.
Los dos valen, bueno, los dos valen.
Todo vale. Bueno, en realidad los responsables de la RAE nos dejan claro, hablando de valer, que tanto Holanda como Países Bajos están como palabras aceptadas. Otra cosa es que poco a poco nos tengamos que ir poniendo al día.
Sí, bueno, cosa que también deberíamos hacer con las pronunciaciones, pero que no nos toquen las palabras de toda la vida.
No es Nike, es Nike. No es McDonald's, es McDonald's. No es Photoshop, Photoshop. No es Calvin Klein, Calvin Klein.
No es Carolina Herrera, es Carolina Herrera. Hala, ahí te lo dejo.
Ahí te lo dejo, claro que sí, hombre.
Bueno, pues hoy jugamos contra Holanda.
Sí, pues, hala, tú siempre tenías que meter
hoy
ahí la
jugamos cifalla. Contra Holanda.
Y punto.
Adiós.
Hasta luego.
Chao. Damos un paseíto por las redes sociales. Ábalos y sus hijos usaron a Koldo para a esconder, para distribuir, para mover dinero y lo deja sin coartada, pero el tema no son los hijos, el tema es cómo pagaba Koldo a Andrea los 1,000 pavos cada vez que... Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Lo leemos a Bea Parera y a José María Olmo en El Confidencial. Seguimos conociendo detalles del último informe de la UCO. Gloria nos ha escrito que no está impresionada, dice que se esperaba esto. También Paula, que ha demostrado el papel de Koldo en la trama. Y hay videoblog sobre el tema. Podéis verlo en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope y también en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Pero aparece Torrente, ¿no, Ángel?
Aparece Torrente, aparecerá Torrente, pero es que se está quedando corto.
Hay que buscar otro personaje.
No, que se está quedando corto. Es que ¿sí? Torrente y Santiago Segura son unos pringados en el guión. El verdadero Torrente, que es Ábalos, es infinitamente más surrealista que Torrente.
Pues habrá que buscar
por eso aparece
otro...
otra película.
Otra película.
Porque no nos cabe.
Ahora pensamos.
Tiempo de... de tertulia, hoy con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, a las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Imaginemos que Sumar gana las próximas elecciones por mayoría absoluta. Ya sé que es mucho imaginar, pero hagamos por favor un esfuerzo. Según han votado hoy en el Congreso de los Diputados los de Yolanda Díaz, España no apoyaría el aumento del gasto militar que propone la Unión Europea y se saldría de la OTAN. Llevas razón, Ángel, en lo que estás pensando. Dejo de perder el tiempo imaginando cosas que nunca pasarán, ni aunque Sumar tenga mayoría absoluta.
Esa es otra. Bien, bien apuntado. Tomo nota. A las 9:30, 8:30 en Canarias, en clase de economía, vamos a hablar sobre cómo los grandes fondos de inversión están metiendo la pasta, viendo su nicho de negocio en los campings en España. Sí, sí, luego nos explicarán por qué, ya verás qué curioso. Esperamos mensajes.
Sí, nos podéis encontrar en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600544555 y también en la cuenta de Instagram. Búscanos por el nombre exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao. ¿Imaginas todo lo que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo? ¿Poder escuchar las canciones que te alegran el día o disfrutar de una conversación sin perderte detalle? No dejes que la pérdida auditiva te aleje de los tuyos y actúa ya. Pide una revisión gratis en GAES. Llama al 900-37-4047. 900-37-4047. Confía en el especialista. Confía en GAES.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
La civilización no es para él.
Aunque no me molestéis ninguno de los dos.
En un viaje hacia lo salvaje, se encontrará a sí mismo.
¿Cómo te ha ido, Jeremías?
Robert Redford. Las aventuras de Jeremías Johnson. El domingo por la tarde, en 13.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, Israel acaba de informar que ha interceptado un segundo misil lanzado desde Yemen. Lo han derribado antes de que cruzara territorio israelí, así que no ha dejado heridos. Esta mañana las tropas interceptaron otro proyectil reivindicado por los rebeldes hutíes. Estos últimos denuncian nuevos bombardeos de Estados Unidos contra la ciudad portuaria yemení de Al-Katib. Segunda, queda en libertad provisional sin medidas cautelares el exdefensor del pueblo andaluz José Chamizo, tras una denuncia en su contra por presuntas agresiones sexuales a cuatro jóvenes. Por ahora hay esas cuatro supuestas víctimas, ninguna de ellas menor. El investigado niega todo, dice que esto es una denuncia falsa por parte de un miembro de Sevilla Acoge, organización que presidió hasta octubre. Y tercera, cuatro personas han sido detenidas esta semana por delitos de terrorismo yihadista en Burgos, Huelva, Barcelona y Salamanca. Uno de ellos ha quedado en libertad y los otros tres ya han ingresado en prisión provisional. En total, se han practicado cinco registros. La Guardia Civil ha hallado documentos relativos a armas y fabricación de explosivos, además de abundante material propagandístico del Estado Islámico. Y la clave económica del día, que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que la compraventa de viviendas ha dejado un mes de enero de récord. Desde el año 2008 no empezábamos un año con tanto movimiento en la venta de casas. Se vendieron en el primer mes de este 2025 un 11% más que en el mismo mes del año anterior. En total, más de 60.000 ventas, Ángel. De todas las operaciones, las que más crecen en enero son las de viviendas nuevas. Estas incrementan más del 30% en su octavo mes consecutivo al alza. Y si miramos por comunidades autónomas, Ángel, vemos cómo las mayores subidas se registran en La Rioja, en Canarias y en Asturias. Las tres regiones se incrementaron por encima del 20% la cifra de compra-venta. Con estos datos, ya vamos camino de superar, ojo a esto, la burbuja inmobiliaria.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía, además, vamos a analizar por qué los grandes fondos de inversión se están lanzando al negocio de los campings en España. Todos los días hasta ahora nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Y hoy nos pregunta, ¿qué nos añaden los dispositivos digitales en las aulas? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. La Comunidad de Madrid está preparando un decreto para prohibir los dispositivos digitales individuales, como ordenadores, tabletas o móviles, en los centros educativos financiados con fondos públicos. Y creo que en esta ocasión merece la pena celebrar esta decisión política. Quienes trabajamos con estudiantes que han crecido alfabetizándose con dispositivos digitales desde la infancia, llevamos años constatando las consecuencias de la sobreexposición a las pantallas de los más pequeños. Autores como Jonathan Haidt han advertido que al menos desde 2010 la salud mental de nuestros jóvenes ha sufrido un grave deterioro estrechamente ligado al uso de redes sociales y de dispositivos digitales. Y no solo afecta a los niños, los adultos creo que también estamos expuestos a una colección de problemas que vivimos en carne propia. El absurdo fundamentalismo de la innovación nos llevó a invertir enormes cantidades en digitalizar las aulas, hasta el punto de convertir esa digitalización en un fin en sí mismo. mismo. Estoy convencido en que la estupidez humana y cierto pedagogismo desnortado tuvieron mucho que ver en ello, pero también podemos sospechar que detrás de la promoción de los dispositivos digitales en la educación infantil hubo intereses económicos. ¿Quiénes impulsaron esa digitalización descontrolada? ¿Quiénes la respaldaron? ¿Qué legisladores tomaron esas decisiones y con qué evidencias en la mano justificaron llenar de pantallas las aulas de los más pequeños? Cada vez tengo más claro que convertir la digitalización en un valor en sí mismo es uno de los absurdos más extraños de nuestra época, pero lo que ya no me creo es que ese proceso haya sido completamente neutral. Si alguien puede, que siga el rastro del dinero. Quizá el daño que ahora intentamos reparar no haya tenido otro origen que un burdo y vil negocio.
Gracias, profe.
Gracias, un abrazo.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace 5 años, en plena pandemia, el mundo de la empresa vivió un giro de 180 grados, y tú en tu casa también, seguro. El teletrabajo irrumpió de manera abrupta y las oficinas quedaron vacías de un día para otro. La adaptación fue rápida, pero con el paso del tiempo surgieron preguntas. ¿Era sostenible aquel modelo? ¿Podría la oficina seguir desempeñando un papel fundamental en la cultura corporativa? Con el regreso a los espacios de trabajo, muchas empresas rediseñaron sus sedes apostando por entornos abiertos, colaborativos, atractivos, como en tu casa. El concepto de oficina pasó a ser un simple lugar de trabajo a convertirse en un espacio de valor capaz de atraer talento y fomentar la productividad. Bueno, hoy el panorama sigue evolucionando, nos encontramos con grandes empresas que parecen no ponerse de acuerdo en cuanto al modelo de trabajo híbrido, mientras algunas gigantes tecnológicas como Amazon, Tesla, han impuesto el regreso obligatorio a la oficina. Otras, como Deloitte, han vinculado los incentivos salariales a la asistencia presencial. Bueno, ¿cuál es el camino correcto? ¿Qué factores deben considerar los líderes de las empresas a la hora de definir su estrategia de espacio de trabajo? Tu oficina. Leire Octavio de Toledo es directora ejecutiva de arquitectura en Savills, España, experta en diseño y consultoría estratégica de espacios de trabajo. ¿Todo esto pone en la tarjeta, Leire? Todo largo, ¿no? No hace falta, ¿no?
No hace falta todo, efectivamente.
Leire, hace no muchos años hablábamos de una transición acelerada al teletrabajo. Hoy vemos una gran disparidad de criterios según el modelo híbrido, para allá, para acá. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué deberíamos hacer en términos generales?
Pues mira, es cierto que nos encontramos en un momento de muchas contradicciones y algunas empresas están apostando por la presencialidad total, como estabas diciendo, y sin embargo hay otras que han consolidado muchísimo ese modelo híbrido, donde unos días vas a la oficina y otros no. Y me preguntas cuál es la situación correcta, pues no hay una. Yo te diría que en este momento esa contradicción lo que significa es que lo que hay es multitud de opciones y que lo que tienen que hacer las empresas es estudiarse a sí mismas y analizar cómo son.
Es que imagino que tanto por los sectores como por los equipos como por la cultura de la compañía, cada una es un mundo.
Efectivamente, necesitas entender cuál es tu ADN.
Y los arquitectos tenéis que adaptaros.
Así es.
A cada cliente, a cada empresa.
Si nosotros podemos analizar con ellos cómo son, cómo es esa cultura, cómo es ese ADN, cómo son sus equipos, cómo son sus procesos, podemos diseñar un modelo que sea ad hoc a ellos, con lo cual yo te diría que hoy no hay una tendencia o una moda, lo que necesitan las empresas es resolver ad hoc, resolver de manera...
Ellas mismas.
Claro.
Si tuviéramos que decir 3 grandes retos, 3 ejes que enfrentamos hoy en nuestra oficina, dicho así un poquito más, en nuestro espacio de trabajo. Te he dicho 3, pueden ser más, pero...
Bueno, yo creo que hay un montón, pero 3 me parece un número perfecto. En primer lugar, te diría que hay un gran reto en el que la oficina acoja a todos. ¿Qué significa a todos? Significa que cada vez más las empresas contienen personas y equipos pues de 5, de 4, de hasta 5 generaciones distintas, de edades diferentes, de género distinto, que vienen de geografías distintas, con etnias, con religiones. La oficina tiene que ser la casa de todos. Necesitamos hacer un espacio verdaderamente accesible donde todos sientan que ese espacio de trabajo y esa oficina se ha diseñado para ellos.
Que se democratice. Con
absolutamente,
mayúsculas.
Con mayúsculas, y que se pueda adaptar a esos equipos y a esas personas. Ese sería, yo creo, el primer gran reto que tenemos.
¿El segundo?
El bienestar y la salud. No hablo solo de sostenibilidad y de cuidar mucho de nuestro medio ambiente,
hemos
que es importante.
Hemos empezado hablando,
¿no?,
del coronavirus. Mira, lo de la salud es importante.
Es muy importante. Yo creo que ya no es un lujo, yo creo que es una necesidad. Y cada vez más hay ciencia que estudia y que demuestra el impacto enorme que tiene un espacio que cuida la salud y bienestar en las personas.
En la productividad, al final, hablamos de empresas.
Absolutamente, porque fíjate que ya hay muchísimos datos. Hay una ciencia que se llama neuroarquitectura, que estudia precisamente eso, y ya hay un montón de datos que dicen que en un espacio saludable, un espacio que cuida tu bienestar, aumenta un 15% tu creatividad, disminuye el estrés.
¿Accesibilidad, bienestar y...?
Pues mira, hay una parte que a mí me gusta llamar como elasticidad.
¿Eso qué es?
Pero déjame que te lo explique. Normalmente o tradicionalmente las empresas necesitaban diseñar una oficina y unos espacios de trabajo que perduraran durante los próximos 10 años, porque al final haces una inversión importante de dinero y tenía que durar mucho. Pero hoy las empresas están vivas, no son iguales, ni siquiera en 3 años. Tienen que evolucionan, se adaptan, han aprendido a vivir en la incertidumbre. El espacio de trabajo necesita ser elástico, necesita ser flexible, necesita ser un espacio vivo que sea capaz de adaptarse y de evolucionar con sus personas, con sus departamentos, con la empresa para la que están. Y ese sería el tercer gran reto del que a mí me gustaría hablar.
Hemos hablado, Leire, del papel estratégico de la arquitectura, del papel de la empresa en su propia definición y en su futuro, de los trabajadores. ¿Cómo pueden esos espacios de trabajo ayudar a las empresas en esos cambios, en esa evolución constante?
Pues mira, eso es muy interesante porque al final la arquitectura no es una solución a esos cambios, pero puede ser una herramienta muy poderosa para que algunas cosas pasen. Fíjate que yo te diría que hoy, creo que no me equivoco si te digo que el 100% de las empresas están en un proceso de transformación, del tipo que sea. De hecho, si hay alguna que no, a lo mejor se tiene que hacérselo mirar.
No, totalmente, pero es que esa transformación se puede denominar mejora continua.
Efectivamente.
No podemos
y puede
parar.
Ser de muchos tipos, tecnológica, por supuesto, de procesos, de tu cultura, de cambiar a poner las personas en el centro, de diversos tipos. Pero sea cual sea esa transformación, al final el espacio de trabajo puede ser un facilitador o un potenciador de algunos de esos cambios. Te pongo un ejemplo. Si tú quieres que en una compañía quieres fomentar un montón el trabajo en equipo y que dos departamentos distintos se hablen, ¿no?, que a veces estamos como en pequeños silos. Si tú generas espacios de colaboración y espacios donde pasan cosas entre esos departamentos, probablemente ese trabajo en equipo se dé de manera natural. No soy la solución, pero probablemente ayude a que eso suceda, ¿no?
Para terminar, Leire, pensando en el futuro, partiendo de la base de que es imposible que alguien se niegue a la inclusión, a la salud y el bienestar, a la adaptabilidad del centro de trabajo, ¿el futuro por dónde pasa? Si tú vienes a mi redacción, a mi equipo, ¿qué me aconsejas? Oye, haced...
Pues mira, creo que el futuro pasa por una globalidad en la capacidad de adaptación. No podemos hablar ahora mismo de un único modelo ideal porque, lo que te decía al principio, cada empresa tiene su propia identidad. Pero lo que sí que sabemos es que van a ser espacios vivos que tienen que estar transformándose y adaptándose constantemente a las necesidades de las personas y a las organizaciones. Y el futuro va a ir por ahí. Cada vez más lo vemos en todo, también en las oficinas. Lo vemos en los centros comerciales, en nuestros espacios de ocio, en los hospitales, en el espacio... En casa, efectivamente. Y lo más importante es que tiene que estar alineado con tu cultura y con los objetivos de tu empresa. Te diría que, como siempre me gusta decir, la arquitectura no impone el cambio, pero lo hace posible.
Me quedo con la frase. Leire Octavio de Toledo, directora ejecutiva de arquitectura en Savills, España. Gracias por la consultoría, ¿eh? Me has hecho hasta pensar. Eso sí que era difícil.
Me alegro.
Gracias, Leire.
Gracias a vosotros.
Chao. Aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¡Jorgelote!
¿Qué pasa, chaval?
Hoy se lo va a llevar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hace mogollón que no tenía protagonismo.
En esta sección en concreto, digo, ¿eh? Está en Bruselas, o por lo menos estaba por la mañana, y antes de meterse ahí en las reuniones, porque tienen algo pendiente sobre la defensa o no sé qué, bueno, se acercó a los periodistas para dar una clase express de marketing político, que él es muy de dar clases, y explicar cómo hay que hablar para que te compren el rollete.
Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas.
Así que no te gusta la palabra rearme. ¿Y por qué no te gusta? No es bonita. ¿Suena lo que es? Bueno, de hecho dices que no compartes ese término. ¿Con quién no lo compartes? Entonces prefieres hablar de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa. ¡Claro! Porque suena mejor. Vamos a ver, Pedro. Se agradece la sinceridad, imprevista en tu caso, y que reconozcas públicamente cómo vas a hacer para que la gente que prefiere utilizar eufemismos para que suene mejor y el personal pues no se dé cuenta de lo que de verdad estás contando. Pero Pedro, si lo vas a hacer, hazlo, pero no lo expliques. Y si no quieres hablar de rearme, coño, no lo menciones, pero ni siquiera para decir que no te gusta. Esto te lo tenía que decir alguno de los 800 asesores. Pero ya ves, ya me darás las gracias. Así que, por explicar por qué utiliza un eufemismo para hablar de rearme, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se lleva un
¡zas en toda la boca!
Oye, en tus clases en la universidad, cuando habláis de marketing, de mensaje y demás, podías llevar a todos estos. Con esta sección se sabe perfectamente lo que no hay que hacer.
Sí, sí. Todos además están poniendo a tiro, diciendo
claro,
que trabajan en Moncloa y luego...
Pero te forras.
Hasta por conferencia, claro.
Te forras. Tú llevas esto y dices, mirar, esto no hay que hacer en marketing político.
Es lo que no hay que hacerlo. ¿Claro? Te lo va a explicar un asesor del presidente.
Claro. Venga. Vale. Gracias, Julius.
A ti, Sala.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, Un auténtico crianza. Señorío de los Llanos. Un vino con señorío.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
La civilización no es para él.
Con que no me molestéis ninguno de los dos.
En un viaje hacia lo salvaje, se encontrará a sí mismo.
¿Cómo te ha ido, Jeremías?
Robert Redford. Las aventuras de Jeremías Johnson. El domingo por la tarde, en 13.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Comienza la primavera en Madrid y lo hace pasada por agua. Anoche se tuvo que cortar el acceso a la carretera M40 desde el ramal de la M30 y aunque se ha reabierto, no se descarta que tenga que cerrarse en las próximas horas a la altura del kilómetro 25. También pueden verse afectadas la A2, la A5, que encima está en obras, o la A6. El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha pedido que se eviten los desplazamientos innecesarios este fin de semana y Francisco Martín es el delegado del Gobierno.
Con las precipitaciones que tendremos en las próximas horas y también con las continuas aportaciones de los desembalses de que pueda haber inundaciones en estas vías, estamos preparando planes de movilidad que permitan a la ciudadanía encontrar alternativas para llegar hasta sus hogares o hasta sus puestos de trabajo.
Hace unos minutos, el director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 en Madrid ha declarado que tienen un ojo puesto en el centro logístico de Iberia, en Barajas, en la zona de la T4, y en una residencia de ancianos en Morata de Tajuña. La vista está puesta en esta noche, en las lluvias que puedan caer.
Lo que fuera, tenemos que hacer la evacuación. En un primer momento sería pasar a una zona que tiene ya habilitada el Ayuntamiento de Morata, que sería el polideportivo, pero está previsto desde la semana pasada, simplemente a la espera de que el río, bueno, pues se siga comportando en las condiciones que nosotros preveemos, pero en caso de que haya una subida importante, disponer de tiempo suficiente para que no haya que improvisar.
Las lluvias que están previstas, por cierto, van a venir acompañadas además de fuertes vientos. De hecho, hoy han estado cerradas tanto las estaciones de Valdesquí como de Navacerrada. En esa zona de la sierra, del Guadarrama, en municipios como Collado Villalba o en Galapagar, están pendientes de ese río Guadarrama, que ya se ha llevado por delante algún vehículo, especialmente en esta localidad de Galapagar. Rafael Hernández es el jefe de la policía local de este municipio.
Que no andéis por la ribera del río, que no os metáis con el coche por un sitio que esté inundado porque no sabéis lo que va a haber debajo y os puede pasar como un vecino que se ha quedado atascado al lado del río. Desde Policía Local y Protección Civil seguimos vigilando el cauce del río.
Ante esta situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que su gobierno va a destinar 10 millones de euros en ayudas a municipios de menos de 20.000 habitantes que se hayan visto afectadas por las borrascas de este mes de marzo.
Estamos hablando de unos 77 pueblos aproximadamente que han visto que con las crecidas de los ríos especialmente han tenido daños extraordinarios y con esta línea de ayudas lo que queremos hacer es que puedan hacer frente a estos imprevistos.
¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Déjame que te pregunte, no sé si tienes hijos en edad escolar, pero se han anunciado medidas que si los tienes pueden afectarte. Enseguida te cuento, antes el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo. Pues hasta ahora van a encontrar tráfico lento si circulan de entrada a Madrid por la 1 a su paso por las Tablas. También complicaciones en la salida de la A5 en Arroyo Molinos y ya en la M40 en Coslada en sentido A3 y Pozuelo en dirección a la A6. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
Todo. 12 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá, donde hace unos minutos ha empezado otra vez a llover con fuerza en el centro de la capital. Además, estamos estrenando primavera con una nueva borrasca que va a dejar vientos importantes y ojo que también está previsto que nos encontremos con algo de calima. Mañana suben las temperaturas y eso va a ayudar al deshielo, lo cual no es una buena noticia. Se sigue desembalsando agua en los pantanos de la región y parece que la peor parte llegará entre esta noche y mañana. A partir del sábado, la situación se normaliza un poco.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estelantis & You, tu servicio oficial Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo en Madrid. Talleres de confianza, de mecánica y carrocería. Consulta nuestras promociones. Estelantis & You, servicio oficial Citroën, Peugeot, DS, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo en Madrid. En Doctor Esquerdo 62, Sinesio Delgado 40 y Sebastián Elcano 13, Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
María, ¿qué te pasa?
Nada de nada. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se va a convertir en la primera comunidad que prohíbe el uso individual de los dispositivos electrónicos en las aulas de infantil y primaria. Sí que se podrán utilizar de forma compartida entre varios alumnos, pero durante un tiempo máximo de 2 horas a la semana. En el gobierno regional aseguran que, de alguna manera, había que ponerle coto a las tecnologías porque está afectando al aprendizaje de los más pequeños. Belén Ibáñez.
El cerebro es muy complejo y a esas edades todavía no se ha formado y recibe muchos impulsos de luz, color y de cambio rápido de pantallas. Eso provoca un perjuicio en su desarrollo. Lo ha contado a COPE Jesús Porta, presidente de la Asociación Española de Neurología.
Sí, lo primero es en el desarrollo. Es muy importante en las distintas etapas el elemento grafovisual. Es decir, cuando escribimos con la mano, es muy importante en el desarrollo que exista este elemento a la hora de adquirir el lenguaje escrito. Tenemos que tener en cuenta que el lenguaje oral casi podríamos decir que es un aprendizaje instintivo. Todos aprendemos de pequeñitos, pero el lenguaje escrito aparece en la historia de la humanidad hace 5.000 años y hay que desarrollar un área en el cerebro y requiere un aprendizaje.
Pero genera además otro tipo de problemas.
Tenemos que tener en cuenta que les producen problemas de atención a los niños porque cambian de una pantalla a otra con muchísima facilidad. También producen problemas en el sueño.
Y cognitivos, porque si nos acostumbramos a buscar rápidamente la respuesta a una duda, no desarrollaremos la capacidad de pensar. Según Porta, la edad adecuada para empezar a utilizar estos dispositivos es a partir de los 14 años, que es cuando el aprendizaje ya está desarrollado.
Con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus y por los 4 jóvenes de Vallecas fallecidos en un accidente de tráfico en Cantabria. Así ha empezado el pleno de la Asamblea de este jueves, en donde se ha hablado mucho de menores migrantes. Madrid ya ha dicho que va a acoger a los menores que le digan porque está obligada a cumplir la ley de extranjería y para ello ampliará el centro de acogida de La Cantueña en Fuenlabrada y se plantea abrir nuevos centros en otros municipios.
Ni más centros de menas, a sus países, con sus padres, con sus tradiciones y con su cultura. Y si ustedes no se atreven, señorías del Partido Popular...
En esta asamblea, que ha continuado esta tarde, el Pleno ha rechazado con los votos del PP, Más Madrid y PSOE una proposición de Vox que quería limitar de forma estricta la asistencia sanitaria a los migrantes irregulares.
COPE Madrid.
Estar informado.
En EFE Tomeo Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en efetomeocasión.com, tu portal de venta de coches online. Del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo EFE Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online efetomeocasión.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91
91-308-5000.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular con la última tecnología y cirugía premium para defectos refractivos y catarata. Nos encontrarás en Miranza, Madrid. Infórmate o pide cita en el 910-785-370 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
COPE Madrid. Estar informado.
Escuchas La Linterna de COPE con Ángel Expósito.